Cumbre Media Group, Cumbre 1470 y sus auspiciadores no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a plena vista.
Saludos y bienvenidos a su programa A Plena Vista, que se transmite por la red informativa, originando en Cumbre 1470 AM y 106.3 FM, y por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM. También nos puede escuchar por cumbre1470am.com, radiogrito.com, y por el Facebook Live de Cumbre 1470 AM. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña
Carlos Contreras por acá. Buenos días, Juanjo. Buenos días a todos los que nos escuchan. Estamos, ¿verdad?, en la región central, en la zona de Lares, Aguadilla, y por internet cubriendo al mundo entero.
Eso es así. Contentos porque estamos llegando a mucha gente y la recepción ha sido extraordinaria. Yo honestamente estoy bien, bien contento. Pero bueno, vamos a lo que vinimos. Hay muchos temas bien interesantes. Y quería sí,
definitivamente hoy el análisis no va a ser muy aburrido tampoco. No, hemos dicho que no tiene que ser aburrido y no lo será.
No lo va a ser, no lo va a ser. Estaba hace unos minutos viendo la transmisión de la marcha que se está saliendo, ¿verdad? Se convocaron o se unieron en el punto cerca de la entrada del Escambrón, donde está el monumento, es como un mural de Felisa Rincón. Y salieron desde ahí hacia el Capitolio, están marchando en estos momentos hacia el Capitolio, y entonces luego se supone que van a Fortaleza, ¿no? Me resultó interesante porque mientras estaba empezando a acomodarse la gente, pues Pedro Pierluisi anunció que le estaba extendiendo el aumento de $1,000 mensuales que anunció para los maestros a otro personal de las escuelas públicas, ¿no? Directores, superintendentes, personal de ese tipo. Así que parecería una estrategia, ¿no? También de buscar un momento propicio para que, tratar de matarle el pollo en la mano, como decimos en el campo, y hacer un buen anuncio con eso. Pero lo que sí me resulta importante aquí resaltar es lo siguiente. Allí hay banderas negras. Ustedes saben que la bandera negra...
Esa es la de los maestros. La bandera negra, eso es de los maestros, bomberos. ¿Qué representa esa bandera, Juanjo?
No, eso yo creo que ellos tienen Black Flags Matter.
Okay.
que tienen, se han llenado de banderas que, mire, la bandera negra es totalmente de izquierda. Pueden decir que lo interpretan como que eso es arte, que es que de la tristeza, las penurias del pueblo. No, no, no. Totalmente. Usted no va a encontrar un estadista con la bandera negra. No las hay. Habían camisas del PIB, me resultó interesante. De hecho, la banderita negra la metieron también en la gorra. Vi machetes y no creo que fueran referencia de los currículos de agricultura, creo que son de la cuestión está de los macheteros y todo eso. Pero es importante que digamos lo siguiente, Contreras, esto nuevamente desvirtúa los reclamos legítimos que puedan tener los servidores públicos. O sea, estás convirtiendo en un asunto totalmente político, o por lo menos, si no totalmente, en gran parte político en contra del movimiento estadista o el gobierno estadista. Y entonces eso es como que echarle candela, o sea, echarle leña al fuego, porque la realidad es que estás pidiendo algo que es legítimo, mejores salarios, mejor retiro, pero, o sea, continúa como quiera este asunto cuando algunos pensaban que no se iba a dar ni siquiera la marcha de hoy.
Pero, pero imagínate. Tú dices, ¿verdad?, que posiblemente que se pensaba que no se debió haber dado la marcha, que se pensaba que no se iba a dar, porque el gobernador anunció un aumento de $1,000. Pero si los separatistas convocan una marcha para pedir la separación de Puerto Rico, ¿tú crees que mueven gente? ¿Sabes? ¿Moverán a
no,
gente?
Bueno, claro.
No hay apoyo. Entonces ellos se pegan, ¿sabes? Son como las lapas, se pegan a otros movimientos, a otras causas que sí son válidas, para poder ellos después retratarse y tuitear y ponerle en Facebook, mira, aquí está el reclamo en contra del gobierno. Y mira, gobernador...
Son como las arañitas esas. Había una arañita que le salía en una maquinita de una gallinita de huevos en los malls. Sí, mira, y salía una arañita como que se le pegaba en las manos a uno y no había forma de quitarse.
Pero mira, $1,000. Son $12,000 al año. Eso es un aumento de casi $6 por hora que se le dio a los maestros y ahora a los superintendentes y otro personal, ¿verdad? Que es necesario sí, para la faena
es educativa. Es sustancial.
O sea, como, pero aún así seguimos con la marcha. Y uno pues podría pensar, pues mira, otros grupos ahora pedir aumento, pues es válido. Pero cuando tú ves que son reclamos de tumbar gobierno, que by the way, de tumbar el gobierno que está dando los aumentos, porque no es el que está recortando, sí, sí, sí. ¿Sabes? No es el que se ha negado a darlo, es el que está buscando dar. No es el gobierno como hubo en el pasado, gobiernos que le cortaron beneficios, que aumentaron los impuestos al pueblo, que eso no era solo a los maestros, eso afectaba a todo el pueblo. Entonces, para eso no hacemos marcha. De hecho, la única marcha así que yo recuerdo fue la de para aumentar el IBU, que era, ¿sabes? Hace varios años atrás, ¿sabes? Porque uh-huh, se proponía, ¿no? Que si el 5 y pico, no, vamos a subirlo al 7. Y se hizo una marcha del 7%. Yo no sé ni quién podía justificar esa marcha, pero se dio. Así que
sí, como... Pero sabes también que algo hay un detalle también que me llama la atención de esto, porque yo pensaba, honestamente, o creo que nosotros lo habíamos hablado también, que el tema este pues, prácticamente iba a morir, ¿verdad? Sí, siempre hay el tema de los sindicatos y los reclamos, justos o no, depende de cada caso, pero no pensaba que iba a darse de la manera en que se está dando hoy. Pero fíjate lo siguiente, los líderes magisteriales son los que están en esta marcha. O sea, yo estuve viendo los videos y yo no sé si en el Capitolio había otra gente esperando lo que fueran de otros profesionales de servicio público, ¿verdad? Policía, bomberos, pero donde estaban transmitiendo prácticamente casi la totalidad de los que estaban protestando y marchando eran maestros o líderes magisteriales. Y yo creo que esto es un punto importante porque fíjate, a los maestros se les dieron los $1,000 de aumento sí. Y pues más o menos uno pensaría que iban a ir bajando revoluciones, ¿verdad? Y sabemos que una vez el gobernador hace las expresiones que han estado corriendo en estos últimos 2 días, pues la oposición política, también los líderes sindicales, pues lo aprovecharon y entonces le empiezan a echar un poquito de combustible a la cuestión, especialmente con los policías y los bomberos. Entonces, lo aprovecharon bien, vamos, sí. Me quito el sombrero, si yo fuera de la oposición, o sea, claro que hubiese tomado las expresiones que hizo el gobernador para alentar a la gente que participe, pero entonces vieron esta oportunidad, justificaron la marcha, la están llevando a cabo, pero no son los policías los que estoy viendo allí, no son los bomberos los que estoy viendo ahí, no digo que no haya ninguno,
pero espérate, Juanjo, para ahí un momento. Ajá. Los policías tienen un reclamo válido. Válido, sí, ¿sabes? Aquí están mal pagos, siempre han estado mal pagos, y es un trabajo que no es fácil. Pero volvemos. Uh-huh. Si tú fueras policía, ¿tú te atreverías a ir a una marcha donde están los tipos estos con las banderas negras que son los primeros que insultan y que agreden a los policías, que le tiran piedras, le tiran adoquines? No hay forma que se unan.
Buen punto, sí.
¿Sabes? Hay que ser loco.
Sí. No, en definitivo, ahora mismo...
O cócteles Molotov. Porque eso es lo nuevo, pero eso hablaremos.
Ah, sí, de eso ya mismito estaremos hablando también. Sí. Pero ahí es donde vamos nuevamente. O sea, ¿dónde es que está la esencia de esta marcha? Porque sabemos que hay unos reclamos justos. Pero ¿por qué tiene que haber tanto simbolismo pro independencia, pro separación? Que lo más irónico es que, y digo irónico porque la palabra correcta ni siquiera debería ser esa, es que no es lo que el pueblo quiere. O sea, y no estoy diciendo 60-40, 70-30, estamos hablando que es prácticamente que un 3% las personas que quieren estar fuera de esa unión con los Estados Unidos. O sea, vamos, y que nos quieran endilgar de esa manera, utilizando causas justas, como he dicho anteriormente, la izquierda aquí y en el mundo entero es experta tomando reclamos justos de sectores del pueblo para convertirlos en armas de destrucción masiva. Juan, esa es la realidad.
¿Sabes? Esos separatistas parece que olvidan que los $1,000, que son muy buenos, que se están dando, son de fondos federales. Que las vacunas uh-huh. que estamos recibiendo y no pagamos nosotros son con fondos federales. Que los beneficios que hemos tenido ahora durante el COVID, de que nos enviaba el gobierno federal, ¿sabes? Que si el cheque de 1,200 y el de 600 y las ayudas de PUA y ayuda para los desempleados y para los negocios que cerraron. Son fondos federales porque el gobierno estatal está en quiebra. No tenemos dinero para hacer eso. Entonces, esa gente, aún con una relación que nosotros entendemos que se puede mejorar, con la estadidad que vendrían más fondos, pero vamos a decir que bajo las circunstancias que estamos recibiendo ayuda federal, estamos sobreviviendo gracias a ella, pero hay uno que dice, no, vamos a separarnos. ¿Y de dónde va a venir la ayuda?
Así es, o sea, el problema es que muchos de estos amigos, cuando suena el himno de Puerto Rico, se ponen la mano en el corazón, y cuando suena el de Estados Unidos, se la ponen en el estómago. Y esa es la verdad, ¿verdad? Nos ponemos muy esmayaditos. Pero trajiste un tema que queremos tocar y que no podemos pasar por alto. Y es que desde que comenzó todo este conflicto o se empezaron las marchas y los anuncios de paro, pues el famoso Calle 13, residente, el único puertorriqueño independentista que se llama residente, pero que no reside aquí ni para los muertos, pues ha hecho un anuncio que lo publicó en las redes sociales, en todas las plataformas. Se lo justificó a Twitter, sí, porque pues, hubo gente que protestó. Entiendo que en Instagram tuvo problemas, etcétera. Pero para los que nos están escuchando y no lo han podido ver, prácticamente es un video bien hecho, una producción de cuatro pares. Un video donde aparece una persona encapuchada, no con una capucha bien hecha, sino la que es común en este tipo de actividades de protesta, que es como con una camiseta alrededor de la cara, solamente viéndose los ojos. Y entonces abajo dice en un quote: esta isla está llena de coraje. Entonces aparece un individuo así encapuchado en cámara lenta tomando una botella de la cerveza que promueve Calle 13, ¿verdad? Que se llama Residente, la cerveza, otra residente que no reside aquí. Y entonces tiene el pañito arriba, creando entonces una bomba de esta molotov. Y mientras se escucha a alguien narrando y dice que si hay problemas, que si la gente está cansada de esto, que si una botella tú la puedes usar tanto para enviar un mensaje en el agua como para un florero, etcétera.
Florero, de poner una vela.
Claro, pero también la puedes usar para explotar, tipo Nina Dross. Y entonces, mientras pasa eso detrás, mientras están los individuos, porque luego se unen otros, en cámara lenta, hay dos grafitis, uno que dice Puerto Rico Libre, y otro que dice gobierno HP, no voy a decir la palabra completa, ¿verdad? Pero ustedes saben a lo que me refiero. Porque, ¿verdad? En eso ellos pueden ser muy elocuentes. Y entonces, al final dice, de esta isla no nos saca nadie.
Y es interesante que no nos saca nadie, porque Calle 13, el llamado residente que no reside aquí, ¿sabes? Ahora debería ponerse el nombre del hermano, visitante. A él nadie lo sacó de aquí, ese fue solito. O sea, porque nadie le pidió que se fuera de Puerto Rico. Él se fue para Estados Unidos porque su carrera, obviamente, ¿verdad? Él, nadie le pidió que fuera artista. Él lo escogió, pero en Puerto Rico no le iba tan bien como en Estados Unidos. En Los Ángeles él hace mucho más dinero. Y sabemos que es así porque nos ha ocurrido con muchos de los artistas famosos puertorriqueños. ¿Dónde vive Marc Anthony? ¿Sabes? ¿Dónde vive Jennifer López? ¿A dónde se fue Ricky Martin? ¿Sabes? El futuro y el bienestar de ellos lo aseguran económico en los estados. Pero entonces quieren desde allá indicarnos a nosotros lo malo que es nuestra relación con Estados Unidos, donde ellos viven y donde pagan taxes, porque no pagan impuestos aquí, los pagan allá. Y donde colaboran a la economía de allá. Entonces de allá diciendo, no, que de aquí no nos saca nadie. Pues que se fueron solos. Digo, algunos de ellos nacieron por allá, pero los otros se han ido, pero quieren que todo el mundo acá pues se quede, ¿verdad?, sufriendo y que lleguemos a un estado de separación, de república, porque supuestamente vamos a estar mejor, pero volvemos. No podemos hacerle caso a las palabras, hay que dar bien los actos de ellos.
Y hay que tener en claro varios asuntos. O sea, hay una parte que hemos estado tocando bien importante con relación a quién es residente Calle 13 y su ideología independentista, pero bastante extrema. Comunista, sí, es la realidad. Pero antes de entrar en otros detalles que quiero hablar sobre eso, me parece importante el análisis sobre el anuncio en este momento. O sea, es un anuncio que incita totalmente a la violencia. No es que está vendiendo la cerveza, a menos que me esté diciendo que la cerveza es tan mala que sirve solamente para hacer bombas y para decorar. pero porque yo no lo he probado y no tengo ningún problema, porque ahí vamos, el hecho de que sea de residente calle 13 no significa que yo no voy que por eso no voy a probar su cerveza.
Sí, eso no es que él desarrolló la receta, eso él compra y le pone la etiqueta, ¿sabes? Eso es como
el
branding de distintos productos, igual que los perfumes que tú oyes de artista, que no es que lo diseñó el...
Por cierto, el logo de esa cerveza tiene un puño, el puño de la independencia, de la revolución. Entonces tiene dos machetes también cruzados, haciendo una X detrás, y dos pájaros que honestamente yo no soy pajarólogo, así que no sé qué pájaros son. Sí, y no sé qué son, yo de eso no sé. Yo,
el puño yo creo que era el símbolo también del Partido Socialista cuando existía aquí, el PSP.
El PCP cuando Juan Mari Brás
y Gallizá.
Exacto, pues. Pero eso es lo que tiene. O sea, aun cuando está promoviendo un producto legítimamente, tiene derecho a hacer negocios y montar su cervecería, etcétera, utiliza la parte gráfica para promover la independencia. A lo que tiene derecho, a eso voy ahorita.
No, pero espérate, Juan, espérate, peor todavía, no está promoviendo la independencia. Está promoviendo la lucha violenta en Puerto Rico para derrocar el gobierno y alcanzar la independencia. O sea, porque una bomba Molotov no es un símbolo de independencia. Es de guerra violenta, de guerra callejera.
Sí, eso no es que se sienta en medio de la carretera para que un vehículo no pase y se deja arrestar por la policía para hacer la declaración. De verdad, de que estamos haciendo una protesta pacífica. No, aquí estamos hablando, es que lo estás invitando. Entonces, alguien me puede decir, mire, pero no porque alguien vea un anuncio como ese va a salir y va a ser una bomba. Cuidado.
Ya te enseñaron a hacerla.
Sí, ya le enseñaron y la cuestión es que aquí hay una realidad y es que las redes sociales han llegado bien lejos y tiene un impacto brutal en la generación más joven, que muchas veces ven a estos artistas como el líder a seguir. O sea, tiene una influencia brutal. O sea, aquí muchas veces hasta la moda la mueven por ahí, ven un artista que se puso X zapatos o X camisa, y entonces acá lo emulan, empiezan a hacer lo mismo. Entonces... ¿Cómo?
Esos son los influencers, que vamos, hay que aclarar, la gente no, mucha gente no lo sabe, pero los influencers, esto que tú los ves promoviendo las gafas tal, o el traje de baño tal, o tal producto, comiendo, a ellos le pagan por eso.
Exacto.
Ellos están cobrando, ellos viven de eso, de promover distintos productos, alguien quiere que la gente lo compre, y ellos lo usan, y ¿verdad? Ellos cobran por usarlo, y la gente lo está comprando, si no nadie le pagaría. Y uno diría, no, que lo que salga en las redes no convence, ¿verdad? No promueve que hayan los actos. Bueno, eso es lo que están diciendo que pasó con Trump, de que lo que él ponía en las redes, los seguidores, entonces le hacían caso y por eso fue que hubo la revuelta. Sí, hay una influencia que ejercen personas con muchos seguidores y puede causar daño, ¿sabes? Estamos hablando de que aquí se puede llegar a violencia y atentados contra figuras políticas.
Y eso es irresponsable totalmente.
Es irresponsable.
O sea, ¿en qué aporta? ¿En qué aporta? Vamos a dejar un momento la parte política como tal y de estatus y todo esto. ¿En qué aporta a la situación actual, la negociación con los sindicatos, a la búsqueda de fondos, el que una persona me dé a mí la idea y me promueva que cree, no es que la cree, que las tire también, porque en el propio anuncio es tirándola y explotando la bomba Molotov, hasta se me lengua la traba. O sea, estamos hablando de que no aporta absolutamente nada.
Lo que no lograste en las urnas lo quiere lograr con la violencia. Punto.
Y en este caso, o sea, el voto esta no gente no ni siquiera creen en las urnas, que es peor aún.
Por eso, porque sabe que nunca iban a poder ganar.
Sí, pero entonces ahí vamos nuevamente al asunto de estos personajes. Y oye, yo soy fanático de muchos de ellos, aunque tengan la ideología que tengan, ¿verdad? Pero esto es lo que yo llamo el hit and run. Esto es lo que llaman por ahí irse a la fuga. O sea, estos son personas que promueven cualquier fórmula de estatus en contra de la estadidad y luego van y se mudan por un estado. Mira qué bonito. O sea, eso, vuelvo y te digo, es como el que choca y se va a la fuga, ¿verdad? Porque, pero esto, este no solamente se fue a la fuga, este también incita a la violencia en la colonia, pero desde la comodidad de la estadidad, porque él vive en California y no crean que está en un Airbnb, ni crean que esté por ahí de nómada, en unas casetitas, tiene una mega mansión. Y se la ganó. O sea, nadie le está cuestionando eso.
Y gana mucho dinero y paga los impuestos que le toca, ¿verdad? Sí. Por ese dinero. Pero los paga a California, que tiene impuestos altos. Le paga a Estados Unidos. Está aportando a la economía de Norteamérica, no a la de
Puerto Rico. Pero grita y promueve que repudien a los grandes intereses. ¿Él es de los grandes intereses?
Sí.
Si él es millonario, bajo los estándares que él mismo trae y que propone y que promueve, pues eres de los grandes intereses. Pero entonces aquí vamos al asunto, porque esto me lleva también a la cuestión de los artistas y los deportistas, ¿verdad? Que es lo que a veces llaman las personas importantes, ¿verdad? Porque esos son los que ponen a Puerto Rico en alto. Pero ustedes no se fijan, como dijiste ahorita, toda esa gente que supuestamente promueve, que lleva el nombre de Puerto Rico en alto, que promueven aquí la independencia, siguen viviendo en la estadidad, ¿verdad? Y ya están acostumbrados a eso. Mire, ¿ustedes se acuerdan cuando aquí vino la marcha en 2019, las protestas contra Ricardo Rosselló? Luego hubo unas contra Wanda Vázquez, no tuvieron el mismo efecto, pero sí las hubo. Y esos supuestos no, artistas y deportistas que venían aquí y agitaban al pueblo para que marchara, ¿dónde iban ellos? Ellos iban montados en una guagua, ni una gotita de sudor, en una guaguita con su gorra, protegiéndose del sol, con un altoparlante que ni siquiera lo usaban ellos, había otro ayudante por el lado agitando, mientras el pueblo iba abajo. Y eso me parece que es un ejemplo bien gráfico de lo que a ellos les gusta, vivir en la estadidad, o sea, montadito en la guagua, y que los demás estén en la independencia, caminando a pie, pero un montón, un tramo bien largo, cogiendo sol, cogiendo lluvia, sereno. Así que qué lindo, ¿verdad? Pero eso también me va a llevar a otro asunto. Yo entiendo, ya son las 22, quiero hacer una pequeña pausa porque me voy a envolver un poquito en la discusión de otro elemento con relación a este planteamiento. Así que vamos a una corta pausa y regresamos en breve.
Esta emisora y sus auspiciadores no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en este programa. No te retires, en breve continúa A Plena Vista.
Bueno, de regreso a Plena Vista, continuamos por toda la red informativa, Cumbre 1470 y también Radio Grito 1200, y estamos Carlos Contreras Aponte y este servidor, Juanjo Díaz, conversando sobre todo esto de la marcha, las protestas, y nos quedamos un poquito con el asunto de Calle 13, el residente que ya no reside.
Yo creo que debíamos decirle ex-residente.
Sí, y creo que tenemos un punto que tenemos que tocar aquí, porque volvemos, enfatizamos, es una total irresponsabilidad tirar anuncios promoviendo la violencia, no digo en Puerto Rico, en cualquier lugar del mundo, y peor aún, que se las echen, que wow, y una producción bien hecha en términos gráficos. Se nota que fue de calidad, o sea, se invirtió en eso, pero el mensaje es nefasto, la violencia no se justifica nunca. Y yo sé, porque es lo interesante, que mucha de esta gente dice, no, Estados Unidos tiene mucho poder, pero porque, tú sabes, toda la gente que destruyeron los asesinatos, las guerras, etcétera, pero esos mismos son los que justifican la violencia para lograr la independencia. Entonces, el de aquel es malo y el mío no. Eso no puede funcionar así. La violencia no se justifica nunca, no se justifica para nada. Así que tenemos claro, y de lo que he leído en las redes, la mayoría de la gente está en la misma línea, de que lo que hizo el residente, ex residente, que ya no reside en la residencia que residía.
Sí, ahora es residente Calle 13. California. Antes era residente Calle 13, ahora es residente California.
Ajá, o 13th Street. Sí. ¿Verdad? Porque es, por lo menos él mantiene el nombre en español.
Sí.
Porque aquí hay gente hablando de independencia y cuando le dicen, ¿y cómo es tu nombre artístico? No es el Conejo Malo, no, es Bad Bunny. No, no, porque yo promuevo la independencia, pero nosotros no tenemos la gripe magisterial, tenemos el Teacher's Flu. ¿Verdad? Yankee Go Home, pero todo en inglés. Pero bueno, eso es otro 20.
Ahí se añadió hasta
el flu. Ah, cierto, sí. Oye, ¿qué te pareció eso de que el Ramiflu, está haciendo un paréntesis?
Sí, mira, el Ramiflu, para los que no sepan, es que miembros o empleados de la rama judicial, y de ahí de la rama, pues el Rami, se unieron al paro, anunciaron ayer que iban a estar marchando hoy, y los salarios de ellos, quien los otorga, y los aumentos, quien los otorga, es la presidenta del Tribunal Supremo, ¿verdad? No es del gobernador, que, claro, basado en un presupuesto que aprueba la legislatura y firma el gobernador. Pero más interesante es que tú lees la noticia, la comunicación de ellos, y se están quejando porque llevaban una década sin aumento y le están dando un aumento del 7%. Mira, le están dando un aumento, llevaban una década, lo dicen ahí, una década sin aumento, y entonces están protestando porque le están dando un aumento. Yo no sé, la gente piensa que aquí hay dinero y que hay que, o sea, uno quisiera poder dar los aumentos, pero en algún momento, cuando se sume todo esto lo que van a pedir hoy, alguien se tiene que sentar y decir, bueno, necesitamos 1,000 millones adicionales al año, necesitamos 2,500, 2,000. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues mira, tenemos que subir el IBU a tanto y las tablas de las contribuciones, pues hay que aumentarlas. Y el que paga ahora 20% va a tener que pagar el 25%, el que paga 33% va a tener que pagar el 40%, porque a final de cuentas, el gobierno, ¿verdad? Ningún gobierno tiene dinero, ¿sabes? Eso es un mito, los gobiernos no tienen dinero. Los gobiernos administran el dinero que le paga el pueblo. Es el pueblo quien lo está pagando. Y si no hay con qué, pues no se puede dar, ¿sabes? Hay que ser moderados y sí, ¿sabes? Te dieron 7%, pues mira, mejor que lo que te habían dado antes, que no te habían dado nada.
Y ese planteamiento que haces es interesante porque Juan del Pueblo se para y dice que el gobierno no quiere, tiene chavo y no se lo quiere dar a los maestros y a los policías. Y no sabe que para darle ese dinero tiene que sacarlo del bolsillo de Juan del Pueblo, sí, ¿verdad? Porque sí, hay unos fondos federales envueltos, pero eso no es lo que nos va a dar los fondos recurrentes que se van a necesitar para que todos los años se les pueda dar aumento. Porque volvemos, aquí hay otro asunto. Se le dieron $1,000 a los maestros y otro personal docente. ¿Cuánto creen que va a pedir cada uno de los demás servidores públicos, policía, bomberos, emergencias médicas, vigilantes, enfermeras? O sea, nadie va a aceptar menos de $1,000.
Vamos, todos los empleados privados que vayan a su dueño, a su jefe, y le pidan que le aumente $1,000. ¿Sabes?
Por lo tanto, estamos hablando de que hay que buscar.
El de la cadena, que vaya y le pidan que le den $1,000 al mes, a ver qué va a pasar.
Sí, sí. Pero entonces o sea, el problema es que no hay dinero. El dinero no es que uno siembra una mata y nace, y menos en Puerto Rico, que la agricultura se las ve negra, precisamente porque no hay gente que siembre ni plátano, va a haber para sembrar chavo. Pero la realidad es que, no, dicho lo del de Ramiflu, que me pareció medio hasta cómico, y porque protestar contra el gobernador y la legislatura porque la presidenta de otra rama no les dio el aumento que ellos esperaban. Yo recuerdo hace unos años cuando, debes recordar, cuando hubo desde Estados Unidos y en Puerto Rico casos de personas con máscaras de payaso cometiendo crímenes, y de pronto hubo un piquete y una marcha de payaso frente al Capitolio aquí. Y bueno, pero que no entiendo el mambo. O sea, mire, y yo creo que la gente es libre de manifestarse y todo, pero en la legislatura se buscan esto, le prepararon una plazoleta al frente que invita a manifestarse, está lo más nice, o sea, yo no sé, pero no es que le tienen que meter alambres de púa como en la lucha libre, pero está como que muy facilito, o sea, bien bueno, está bien chévere para protestar.
Y es un derecho, pero nada, pero volvemos, no hay ningún problema que tú vayas con tu pancarta y si quieres hacer huelga de hambre, eso es válido. Pero cuando tú estás incitando a que tiren, ¿verdad?, las bombas Molotov, porque ya ese es el próximo nivel, porque sabemos que en la protesta del 2019 tuvimos la situación de que la gente arrancaba los adoquines del río San Juan y los tiraba y rompieron las aceras, e incluso llevaban piedras y llevaban objetos contundentes para ser violentos.
También hubo Molotov en aquella ocasión. Recuerdo que se tiraron al área de la policía luego de la barricada que tenían frente allí en la calle Fortaleza.
¿Viste? A los policías.
Sí. Entonces, a los policías,
¿cómo van a ir ellos hoy? ¿Sabes? No hay forma que se puedan unir.
Sí, y es un planteamiento que hace bien interesante. O sea, el hecho de que ahora los que siempre han sido antipolicía digan que están marchando para mejorar las condiciones de trabajo del policía. O sea, volvemos. Ahí es que se nota la agenda, ya no digo escondida, porque antes se tiene una agenda escondida. Yo creo que ahora es más que elocuente y es más que obvio que están aprovechando lo que son reclamos legítimos, de nuevo, para convertirlos en armas de destrucción masiva en el campo político y, bueno, y económico. Porque lo interesante es que la ideología y el estatus que ellos promueven es aquel que no te va a dar los recursos para mantener o conseguir los aumentos que están exigiendo ahora. Mira cómo es la contradicción aquí. Los que piden más dinero, los que están marchando para pedir más dinero, sus líderes son los que piden que tengamos una condición de estatus político, que también tiene un estatus económico, que no da para pagarle lo que ellos necesitan y están exigiendo. O sea, es como las feministas que protestan contra Israel para proteger a Palestina, cuando en Palestina las mujeres las tratan y las maltratan como, bueno, las asesinan en muchas ocasiones por cualquier tontería. He escuchado gente de la comunidad LGBT defendiendo a Siria, donde si sospechan que eres gay, te meten preso o te matan. Entonces, aquí de pronto los que están pidiendo dinero, los que dicen necesito más chavos, los que dicen que el gobierno es corrupto, promueven y marchan buscando una ideología que no va a proveer los fondos para mantener ni conseguir más aumento y que tampoco va a promover un sistema democrático donde puedas marchar como lo hacen ahora. Porque esta gente tiene camisas y todo de Che y de Fidel y de Nicolás Maduro. Vaya y proteste allí. Vaya proteste allí y diga que el gobierno es corrupto.
Sí, no, y vamos, ellos usan de ejemplo, ¿verdad? Como tú mencionas, Venezuela y Cuba. Si alguien se levanta y hace una marcha como la de hoy en contra del gobierno en Venezuela o en Cuba, ¿cuál es la reacción del gobierno? ¿Sabes?
Exacto.
Ahí sí, hay tiros. Hay, bueno, primero no se atreven a protestar, porque saben lo que hay. Pero el gobierno mete preso, ¿sabes? Y las protestas no son válidas, no son permitidas. Y aquí, pues, esa misma gente que promueven ese tipo de vida y de gobierno, pues, están ejerciendo un derecho que tienen acá, ¿verdad? Porque estamos bajo la Constitución de Puerto Rico y la Constitución de los Estados Unidos, que realmente en los gobiernos que ellos quisieran tener, no sería válido, no estaría permitido eso de andar por ahí encapuchado. ¿Tú te crees que lo van a permitir en Venezuela o en Cuba? No lo permiten.
Nadie exige en Puerto Rico más respeto por los derechos democráticos que aquellos que no creen en la democracia. Y eso es una contradicción y es un absurdo interesante para el análisis, pero triste realmente.
Y están llegando a la legislatura, como tú indicabas ayer en tus redes, mediante procesos democráticos, llegan y no creen en la democracia.
Es que es increíble. Bueno, vamos, históricamente los legisladores del PIB, como un requisito para juramentar en la legislatura, es que tienes que jurar también lealtad a la bandera de Estados Unidos, pues ellos establecen que lo están haciendo bajo protesta. ¿Sabes? Como cuando uno está muerto el hambre y te traen comida, me lo voy a comer, pero no es que lo quiera, ¿sabes? No estoy de acuerdo, pero sí, me lo voy a comer. Pues así funcionan, y contra eso es pura hipocresía, ¿verdad? Porque no crees en un sistema democrático ni en la nación que protege ese derecho democrático, pero sí quieres guisar con eso. Contra, vamos, está chévere, ¿no? Y yo tengo mi situación, ¿verdad?, con de percepción con relación a los líderes del PIB. Muchos de ellos los conozco y en el intercambio resultan personas amables, decentes, pero el problema es que por más buena que sea una persona, si me dice que es satánico, si me dice que cree en el diablo, para mí se me hace difícil. No tengo ni que ser cristiano, musulmán, whatever. Si me dice que adora al diablo, yo le voy a sacar el calzo.
Y tú no estás diciendo que ellos son satánicos, que quede claro que no es que ahora los
no, los no, no, no,
está usando esa analogía.
La analogía es porque ellos adoran a los líderes comunistas,
no de los que uno no cree, que no representan los valores con los que nosotros hemos crecido aquí en Puerto Rico.
Adoran y elogian asesinos. Entonces, pues, yo no puedo ir por ahí. Yo no voy a la iglesia con una camisa de Toño Bicicleta o de Jacket Destripador. No, ¿verdad? De, vamos, de Chucky, para los que son más de generaciones de esa, de Hollywood. O sea, la realidad es que uno no hace eso. Entonces, se me hace difícil pensar que una persona quiere lo mejor para Puerto Rico y para su gente, cuando el mundo donde pulula, el mundo donde está promoviendo y elogiando, es aquel donde no te respetan, donde los líderes persiguen, encarcelan y asesinan gente por pensar diferente. O sea, ¿cómo es posible? Pero no quiero que se me pase el otro asunto de lo que habíamos hablado ahorita con lo de residente, ex residente que no reside en la residencia que residía. Y es esto de que, volvemos, que pusieron, esta gente ponen el nombre de Puerto Rico en alto. Artistas, deportistas y todos los istas que van y ponen el nombre de Puerto Rico en alto. Yo quiero que la gente piense, y en esto, ¿verdad? Contreras, la conversación entre nosotros. ¿Qué es poner el nombre de Puerto Rico en alto? O sea, porque yo me perdí. Te doy un ejemplo. Yo soy fanático de muchos artistas, ¿verdad? Internacionales, como Hugh Jackman, Nicole Kidman. Y no porque los dos sean de Australia, a mí me ha dado con ir a Australia.
Sí. Y tampoco ni pensar que grande es Australia, sea... porque mira, estos salieron de Australia. Australia debe ser excelente.
Sí, nadie, nadie dice contra, la verdad, que Australia, wow, Australia hay que quitarse el sombrero, porque mira qué troncos de actores y actrices salieron de ahí. Nadie dice eso, como nadie en el mundo entero dice, espérate, a mí me encanta Calle 13, o me encanta Yadier Molina, yo tengo que ir a Puerto Rico, ¿a qué? O sea, no van a ir por eso. La economía aquí no mejora ni empeora por lo que ellos hacen o dicen. No mejora nuestra calidad de vida. Así que esto de que pusieron el nombre de Puerto Rico en alto, lo exageran. Ah, a mucha gente le hiere cuando uno dice eso, porque tú lo que tienes es envidia. No, no es envidia. O sea, ahora, ¿cuál es el problema? Volvemos. Nadie va a venir a Puerto Rico ni a vacacionar ni a invertir porque hay artistas o deportistas famosos. Eso es una falacia. Ahora, voy a lo otro, porque la irresponsabilidad de Calle 13, cada vez que veo mis notas, el asunto me recuerda cuando, tú lo recordarás, pero muchos a lo mejor no, cuando Celeste Benítez puso un anuncio con una escopeta metiéndole un tiro a la cara de Homero Barceló. Sí, aquella elección para el Partido Demócrata en Puerto Rico. Y pues hubo un revuelo, y en ese tiempo no había redes sociales. Así que eso ya aquí que, me recuerda a ese asunto. Había que pasquinar, sí, había que pasquinar y meterle harina de pan, que era lo que usaban para pegarlo de los postes. Pero entonces voy a lo otro, porque no quiero que la gente me malinterprete. Los artistas y deportistas y todo esto, pero en particular en este caso los artistas, como cualquier otro ciudadano americano, by the way, tiene derecho a hablar y promover su ideología política. O sea, mi problema con ellos nunca ha sido que se expresen, al contrario, independientemente de que sean pro independencia, pro colonia.
Juanjo, para. Tú crees, ajá, que tienen derecho, pero tú no has visto lo que ocurre aquí, cómo los medios le caen encima a un artista cuando sale y habla a favor de la estadidad.
Pregúntale a Glenn Monroy.
Sí. ¿Sabe?
Sí, pregúntale a Glenn Monroy. De hecho, hasta Olga Tañón cogió su agüita la vez que dijo que prefería la estadidad.
Sí, aquí, ¿sabes? Cuando un artista talentoso como Glenn o como Olga Tañón indican que son estadistas, entonces ya viene el menosprecio, viene la burla, la ridiculización. Así que no digas que hay el derecho a expresar lo que sea, porque hay varios.
Bueno, derecho tienen. Lo que pasa es que sí, hay una diferencia bien grande en cómo ellos quieren que a ellos se les reconozca y a los que piensan en favor de la estadidad, no. Tengo que hacer otra pausa, el tiempo vuela, pero me indican que vamos a la pausa. Regresamos en breve.
Plena Vista con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz continúa ahora.
Bueno, de regreso a Plena Vista. Estamos conversando Carlos Contreras y este servidor Juanjo Díaz. Y voy a entrar en un tema que llevo varios días tratando de, o llevamos varios días tratando de discutirlo, que es sobre las playas, un asunto relacionado con nuestras playas. Y bueno, a lo mejor los primeros dos días no dolió tanto porque el aguacero era inmenso y no era como que
tan apropiado.
Sí, no eran días de playa, pero ahora que está empezando a salir el sol, Contreras, fíjate lo siguiente. Ahora resulta que un grupo de puertorriqueños, casualmente ninguno estadista o PNP, descubrió que hay unas playas como la de Dorado Beach en las que el acceso está, digamos, medio controlado. Y digo medio porque realmente si usted sigue por la costa así, poquito a poco puede llegar. Pero la cuestión es que han tomado este asunto.
¿Tú llegas a la de Dorado Beach?
Sí, sentí el veneno por ahí, sí, pero no. Ya mismo. Sí, la cuestión es que rápido están atando este asunto con el Yankee Go Home y la Ley 22, que si los ricos están quedando con nuestras playas. ¿Cuál es tu análisis de lo que has visto hasta ahora?
¿Cuántas playas hay en Puerto Rico? Sobre 1.200
playas. 1.200, alrededor de 1.200, sí.
Vamos a preguntarle al público, ¿verdad? Que enumere cuántas playas así recuerda que pueda mencionar por nombre de las 1.200. Yo creo con suerte, ¿sabes? Con suerte y ahí apretando la mente, uno llegará a 20. Hay 1.200. Pero hay una gente ahora que se está concentrando en unas, por ejemplo, Dorado. Ah, porque allí hay un complejo frente a la playa, ¿verdad? Que hay unos portones porque es un complejo privado de hotel, de turismo, que by the way, uno quiere que vengan turistas. Hay gente que vive en esa zona, de gente de altos ingresos. Pero yo te voy a ser honesto, hace muchos años yo fui a la playa de Dorado, que porque me quedé en uno de los hoteles cuando estaba allí el Cerro Mar. Y tú recordarás.
Ah, blanquito.
No, pero tú recuerdas el Cerro Mar que tenía, que en ese momento tenía una piscina impresionante con una chorrera, una cosa única en Puerto Rico. ¿Sabes por qué tenían esa piscina? Porque la playa no era buena. O sea, tú vas a esa playa y tampoco tú puedes decir que es de las
que
playas.
Que no era flamenco.
No es flamenco, ni Luquillo, ni Cabo Rojo, ni Boquerón, ni, ¿sabes? Hay muchas playas mucho mejores que esa, que es la que donde ahora por alguna razón la gente quiere ir a bañarse. O Ocean Park.
O sea, es, tampoco. ¿Y eso? Ah, no, Ocean Park. En Ocean Park es bendito.
Condado, ¿sabes? Tampoco son playas buenas. ¿Sabes? Sí, es la que te venden, por ejemplo, Condado, pues para los turistas, para que vengan a los hoteles. Pero Puerto Rico tiene playas mucho mejores.
Pero hay playas ahí como la que está en la Concha, que yo creo que te dan descuento si sobrevive.
Sí, porque es una playa.
¿Cuánta gente
no es apta para bañistas? No es apta para bañistas. Allí a cada rato uno ve la cantidad de gente que se ahoga, que vienen por desconocimiento, muchos turistas, y se meten allí, y allí hay una corriente. O sea, Puerto Rico tiene playas hermosas, brutales, ¿verdad? Con mucha arena. Y estamos ahora defendiendo una playa simplemente porque, no, porque como otros la están usando, pues, como esa es la que tú tienes, no, esa es la que yo quiero usar ahora. Pero yo no sé.
Sí, coronel chiquito, yo quiero. El juguete tuyo es el que yo quiero.
Sí, eso.
Y mire, y yo no estoy diciendo.
El de él era mejor, pero no quiere el del otro.
Sí, sí. Mira, la realidad es que buscando un poquito así en Google, porque ahora todo el mundo puede presumir por la radio y la televisión, como que lo sabe todo, pero uno lo googlea primero. La realidad es que el primero de diciembre de 1958 se inauguró el Rockefeller Dorado Beach por Lawrence Rockefeller, y eso se fue transformando, ¿verdad?, en área de hoteles y residencias exclusivas de ricos. Sí, de ricos, y eso no tiene
tenía
nada de
privado,
malo.
Tenía aeropuerto privado, me parece, si mal no recuerdo.
Ajá. Sí. Pues la realidad es que esa área es de ricos, pues fantástico. O sea, aquí esta cuestión de querer criminalizar al que tiene éxito financiero es una barbaridad. Claro, es algo que me has mencionado anteriormente, que hay un libro que habla de todas esas tácticas, ¿verdad?
Rufo el Radical, tremenda lectura, búsquenlo, de Saul Alinsky, fue escrito a principios de los 70, y cuando usted lo lee, ese es el librito que están usando los separatistas en Puerto Rico, de cómo es que se están corriendo las protestas.
Interesante, Rules for Radicals.
Correcto.
Bueno, pues entonces, fíjense, además le voy a decir, ¿saben quién es un riquito que compró una mansión allí cash y tiene derecho a hacerlo? El ex congresista Luis Gutiérrez.
Pero no pudo, vamos, con Puerto Rico, le dio calor y se fue. O sea, no duró mucho.
Sí, no, yo no tengo nada en contra de él. Yo creo que él ama tanto a los pobres que se ha dedicado a multiplicarlos en Puerto Rico. Pero la realidad es que él compró una mansión allí, y volvemos no se fue a un banco comercial aquí, no hizo un préstamo bendito y buscando que le dieran un incentivo para que... No, no, lo pagó cash ahí, un billetito encima del otro porque lo tenía. Fantástico, por eso lo convierte en una persona rica. Y es lo irónico también que muchos de los que combaten aquí a los ricos, de los que tiran bombas Molotov en la zona bancaria, son panitas y son fanáticos de Luis Gutiérrez, que es parte también de... Fíjate que es como, búscate, Hugo Chávez que murió, Fidel Castro, de los hombres más ricos del mundo, promoviendo una ideología en contra de los ricos mientras ellos se hacen ricos, ¿verdad? Porque allí la igualdad es para el pobre, que es una igualdad de pobreza. Pero, vamos, ya mencionaste la playa, realmente esa playa con la que están protestando ahora es una porquería, vamos. O sea, no porquería en el sentido total, pero en comparación con otras, no es una playa que uno diga, wow, qué balneario espectacular, ¿verdad? Ahora, claro, allí es bien atractivo, ¿no? ¿Verdad? Levantarse, salir tomarse un café en el balcón y sentir la brisa y el mar ahí casi tocándote. Bueno, y está chévere, pero para bañarse no está buena. Tal vez para ayudar con la sinusitis y eso está chévere, pero el lugar no está bueno para eso. Ahora, vamos,
es mucho mejor que las playas del continente. O sea, pues si tú vas a las playas de Estados Unidos, aún en los sitios con playas buenas, entre comillas, ¿sabes? Esta playa, las de Puerto Rico son mejores, pero esa playa de la que estamos hablando no es de las mejores de Puerto Rico necesariamente.
Eso, pero entonces, vamos, ahorita trajiste el número de las 1200. ¿Cuántas playas de esas 1200 pueden tener el llamado control de acceso? Que volvemos, un control de acceso que es a la urbanización o el complejo, porque por fuera se puede llegar como quiera. No sé, 10, 20, 30, ponle 100. Sí. Todavía hay más de 1000 que están siendo totalmente accesibles, pero ¿y cuál es la necesidad de ir a esas que están supuestamente que privatizadas, verdad? Porque son nuestras. Y lo que pasa es que este planteamiento ni siquiera tiene que ver con que la playa es nuestra. Esto es una declaración política. Es más, no pensando yo acá, ¿no les parece extraño que... ¿Tú recuerdas el grupo este Amigos del Mar? Que fue donde salió, donde se formó Tito Kayak. Casualmente ahora creo que dicen que es Tito Callao. Él no nunca, ¿cuándo vimos a los Amigos del Mar formar un revolú por la playa de Dorado? Y esos eran bravos, esos eran los que se paraban en la playa y estaban meses ahí y no querían que hubiera desarrollo. Nunca fueron.
La prensa no llegaba allí.
Necesita
que te retraten y te graben.
Sí, pero entonces vamos a otro punto que me parece que hay que tomarlo en serio. Aquí cuando alguien trata de construir un hotel en una playa, cerquita, rápido van con una cinta métrica, porque parece que ahora están en especial las cintas métricas. Y todo el que es de izquierda, yo no sé si es que le dan un descuento, todos andan con una cintita métrica y se tiran y miden y dicen, están invadiendo la zona marítimo terrestre. Muchos no saben ni lo que significa, pero están invadiendo la zona marítimo terrestre. Y por aquí hay tortugas y claro, hay que proteger las tortugas, pero hacemos un campamento donde ellas tienen que llegar a anidar y pasamos por encima donde están los huevos. Pero bueno, es protegerlos, como los que se jaban la yupi para mantenerla abierta. Sí. Pero fíjate que muchos de los que se quejan y están tratando de que no utilicemos nuestras playas y no haya ese tipo de desarrollo, pues son los mismos que se van a viajes a otras islas, a otros países. Y entonces uno ve los posts de ellos, porque esto es para morirse de la risa y de la javia. O sea, se hospedan en un hotel y entonces cogen una habitación que no queda cerca de la playa, no. Encima, con las olas ahí, dándole los pilotes que tiene con la estructura. Entonces ponen unos posts bien chéveres que dicen, aquí, en tal lugar, esto es hermoso, aguas cristalinas, justo a la puerta de mi habitación, esto sí es vida. Pero aquí no podemos tenerlo. Pero ¿cuál es el mambo? ¿Por qué tú tienes el derecho a disfrutar en otros países y no quieres que aquí se tenga? Y yo no estoy diciendo que deben sembrar cemento en la playa, no me malinterpreten, pero, oye, mientras haya las leyes y las regulaciones que tomen en cuenta la cuestión ambiental, por supuesto, y toda esta erosión costera también es importante que se tome en cuenta, tiene que haber un desarrollo sostenible que sea... acorde con lo que es la protección ambiental. Juan, pero no puede ser que cada vez que alguien esté cerquita de la playa forme un revolú.
Sí, lo que pasa es que aquí el turismo, muchos de los que vienen de los Estados Unidos continentales, son los turistas. Y hay que crear una imagen de que aquí los rechazamos, de que aquí es violento, de que aquí es peligroso venir a vacacionar, porque de esa forma creas la imagen también al pueblo norteamericano de que a esta gente nosotros no los podemos añadir a ser un estado. O sea, a final de cuentas, no es que ellos están en contra de los turistas, porque los turistas traen dinero que va a hacer falta para poder correr la república, sin llegar a la república en algún momento. Simplemente se quiere crear esta imagen de que esta gente son violentos, son peligrosos, van a ser terroristas domésticos, ¿para qué los vamos a añadir? Es alejar la estadidad, porque cada vez que tú ves que hay movimientos más a la estadidad, pues entonces tú ves que la izquierda pues reacciona con violencia. Tuvimos, ¿verdad?, en las elecciones un apoyo mayoritario por la estadidad versus el no, porque uno dice, no, pero es que no pusieron las alternativas. El no cubría todas las alternativas. El no cubría ser independiente, ser libre asociado, el unirte con España. Y sabes, cualquier cosa que no fuera ser Estado, estaba en el no. Y todos esos movimientos posibles juntos. ¿Quién sabe si estaban hasta los de la iglesia del espagueti ahí en el no? Todos juntos. No alcanzaron mayoría. Y cuando ellos ven eso, pues mira, hay que crear que, ok, ya nosotros le estamos pidiendo, pero que en Estados Unidos diga, pero no se la vamos a dar. Y tú lo haces de esa forma, crearle una imagen negativa de Puerto Rico. Y después nos gusta decir, no, que somos un pueblo noble, que somos un pueblo agradable, que recibimos al que llega y le damos la mano. Pero esa no es la imagen que estamos vendiendo ahora. Así que yo no sé cómo esto va a acabar.
Bueno, recientemente ya viste cómo empezó un movimiento donde a los americanos y todo el que luciera americano, porque cogieron gente de que venían de otros países, hasta los europeos, le decían Yankee go home. Y todo esto, o sea, antes había una frase que decía Yankee go home, but leave your money here, ¿verdad? Pero la realidad es que, mire, es absurdo todo esto, y ya estamos redondeando, ¿verdad? Para terminar el programa, se nos fue también volando. Pero fíjense que cuán político es esto, que la misma gente que reclama que los americanos quieren apoderarse de Puerto Rico y comprar todas las propiedades y venir a quitarnos nuestros empleos, nuestras empresas y todo eso, son los mismos que están todo el tiempo abogando porque a todo el que le dé la gana lo dejen entrar a Estados Unidos de manera legal.
Sí, sí, sí.
O sea, ¿sabes? Allí está bien. De hecho,
no haya frontera.
No haya frontera. Uno va, cuando los guatemaltecos pasan a México, le dan como a panderete pentecostal. Muchos tienen, bueno, las historias son escalofriantes. Y los envían calientitos a los que deportan, los envían calientitos para Guatemala. Pero esos mismos que macetean a los guatemaltecos, entonces reclaman que no los dejan entrar a los Estados Unidos. Y bueno, y esa discusión es para otro programa. Lamentablemente llegamos.
Larga.
Lamentablemente llegamos al final del programa de hoy. Le agradezco a todos la sintonía, Contreras. Mañana a la misma hora.
Mañana a las 10 de la mañana por aquí, ¿verdad? Por Cumbre 1470, por Radio Grito 1200, igualmente, ¿verdad? Por las páginas de ellos en internet. Si quieren más información, en aplenavista.com/radio. Ahí van a encontrar un resumen de la información nuestra, para que puedan seguir a Juanjo en las redes, a mí, donde pueden incluso entrar a los enlaces para escuchar directo las estaciones que mencioné anteriormente. Así que hay opciones, esperamos, ¿verdad?, que sea del agrado a ustedes. Nos pueden comentar en estas mismas páginas también que tenemos, pues nos pueden enviar comentarios, sugerencias, eso es bienvenido.
Bueno, pues eso es todo por hoy. Mañana nos escuchamos nuevamente, si Dios lo permite. Buen día.
Buen día.
Has escuchado A Plena Vista con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz. Regresamos mañana a la misma hora. Que pasen todos buen día. Esta emisora no